Nos comenzamos nuestro retiro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar en este retiro sobre, como hemos dicho anteriormente y como hemos hecho en los retiros anteriores, sobre crecimiento espiritual. Por eso comenzamos pues leyendo el libro de Génesis, capítulo 24, del 1 en adelante. Génesis capítulo 24, del 1 en adelante, y dice así: Abraham era ya viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo de su casa, el mayordomo de todas sus cosas: Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, para que voy a hacer jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que das a mi tierra, a mi patria, a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomará de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de su señor y las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Arán, Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras. Dijo: Señor Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga: Inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda: Bebe también, voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tiene designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que te muestras fiel con mi señor. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo: Dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella. Y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió: También para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero y, corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si el Señor había dado éxito o no a su misión. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. En el relato que acabamos de ver, nos cuenta cómo Abraham hace que su siervo más antiguo, Eliezer, le prometa que iría a tierra de sus padres, a tierra de la familia de Abraham, para encontrar una novia para su hijo Isaac. Abraham deseaba esta novia para Isaac y deseaba ardientemente, es lo que iba a seguir promoviendo y manteniendo el pacto de Dios. Recuérdense los que vamos a la clase, que para que haya pacto tiene que haber sucesión. Era quien iba a tener la sucesión del pacto, pero Abraham fue muy específico, el que él no quería que la novia de su hijo Isaac fuera escogida dentro de los cananeos que vivía. Abraham vivía en ese momento entre las tribus cananeas que vivían a todo alrededor. Vamos a examinar un poco los personajes de esta historia y lo que representan pues espiritualmente. Entonces vamos a ver cuál es la característica de la novia que fue elegida para Isaac, que es lo que más nos interesa. Dentro del punto de vista espiritual, el Santo Padre en el Catecismo dice que la Biblia tiene cuatro significados. La Biblia se lee históricamente, se lee espiritualmente, se lee alegóricamente y se lee analógicamente. Son las cuatro formas. Se lee históricamente, se lee espiritualmente, se lee alegóricamente y se lee analógicamente. Históricamente todo el mundo sabe lo que significa, es leer tal lo que sucedió. espiritualmente es cuando ya vamos, vemos la palabra de Dios, no como fue la historia, sino lo vemos desde lo que Dios quiere revelar. Cuando leemos espiritualmente, pues entendemos que Dios nos quiere revelar. Y Dios se nos revela de dos formas espiritualmente. Una forma alegórica. ¿Qué cosa es la forma alegórica? La forma alegórica es para qué me sirve a mí lo que estoy leyendo. Acuérdense que yo les pido por favor mantener el silencio durante el retiro aquí adentro. Alegóricamente, la palabra de Dios nos dice qué me sirve a mí lo que estoy leyendo, porque si yo solamente leo la historia de Abraham tal como la leímos ahora y a mí no me sirve nada, pues eso sería algo bonito y ya. Pero la escritura tiene una parte alegórica que cuando yo la leo, algo que pasó hace 4.000 años, pues yo entiendo para qué me sirve a mí hoy para la vida mía. Y tiene la forma analógica, que quiere decir para qué me sirve a mí para mi vida futura. Cómo la palabra de Dios me puede ir guiando, no solo para situación de hoy, sino para situaciones de mañana, de pasado y del año que viene, hasta que terminemos en la vida eterna. Por eso, primero leímos este relato de Abraham de forma histórica. Ahora la vamos a ver de forma espiritual y sobre todo vamos a verlo de la forma alegórica, de qué me sirve para mí este relato. Y viéndolo desde el punto de vista espiritual, alegóricamente, podemos decir que Abraham es imagen de Dios Padre. Para poder entender este relato tenemos que tener claro que Abraham va a representar, ¿qué cosa? La imagen de Dios Padre. Eliezer es el siervo de Abraham. Eliezer es a quien Abraham manda a hacer el trabajo. Si Abraham es figura de Dios Padre, ¿quién ustedes creen que es figura de Eliezer? No, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que hace la obra del Padre en la iglesia. Rebeca va a ser la novia de Cristo, ¿no? Y Isaac es prefigura de Cristo. Entonces, para entender esto, vamos a ver que Abraham es figura de quién. Del Padre. Eliezer, del Espíritu Santo. Isaac, de Cristo. Y Rebeca, de la iglesia, que es la novia de Cristo. Pero en este caso vamos a enfocarnos personalmente, vamos a decir que como cada uno de nosotros somos la iglesia, pues Rebeca simboliza el espíritu de cada uno que se une con Cristo, que es la novia de Cristo, que vamos a ver en el retiro quién es cómo somos novia de Cristo en este sentido espiritual. Este es el cuadro espiritual que vamos a ver. Como hablamos de Rebeca, que es la novia de Cristo, que es la novia de Isaac, que va a ser la novia de Cristo, que es lo que nos interesa, vamos a ver las características espirituales de la novia que estaba buscando Abraham. Ante todo, la esposa tiene que ser tomada de entre su parentela. No puede ser tomada de un pueblo ajeno. Tiene que ser tomada de la misma familia que de Abraham. La novia era doncella. La palabra hebrea nahará, que quiere decir que la novia era virgen. Vemos también que nos dice Génesis que la novia era bondadosa. Porque enseguida ella pues proveyó no solo agua para el Eliezer, sino también para los camellos. También la novia, vamos a ver después cuando seguimos leyendo el relato, estaba dispuesta a ponerse en camino. No se quiso quedar en su parentela. Cuando la llamaron para ser novia de Isaac, la novia se quiso poner en camino. También vamos a ver otra característica muy importante, que es muy interesante, que el siervo, Eliezer, tomó 10 camellos. Y los camellos se arrodillaron al lado del pozo al momento de que las mujeres salían, ¿a qué? A buscar agua. Rebeca llevaba un cántaro de agua. Vamos a ver después que Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue nombrado ya heredero mayor de edad. Y vamos a ver que vamos a ver en Génesis 24:7 dice que la novia para Isaac se asocia con la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? La promesa que le dio Dios a Abraham: de ti van a nacer pueblos y van a nacer naciones. Y nació Isaac. Ahora esas naciones y esos pueblos que van a nacer, ¿de quién van a nacer? De Rebeca. Se va a asociar de esta forma. Es llamada de su pueblo, de su parentela, y se va a asociar a las promesas de Dios que Dios le dio a Abraham. El casamiento, estamos hablando aquí todo lo que habla de estas palabras del boda. es la boda de Isaac con Rebeca. Y decían, estábamos hablando anoche, digo yo, que no entienda un poco de esto, al final, con sacado el retiro, va a decir que qué pasó con la boda que nunca se hizo, pero estamos hablando de una boda espiritual. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. El casamiento bíblico, siempre los que han ido a una boda judía, es bajo un dosel de boda. Ustedes han ido a la boda judía, ponen un dosel y cuatro postes. En algunos otros lugares cogen el talit y lo agarran por las cuatro puntas, pero ese dosel de boda que se hace en las bodas judías es conocido como jupá, se dice jupá. La habitación de la casa donde se consuma el matrimonio a continuación de los votos se llama jeder. Dicen Joel 2:16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y que salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, que el novio salga del jeder de la cámara y que la gente salga de jeder y que el novio salga del jupá. El Salmo 19:5 dice, y este como esposo que sale de su tálamo. Cuando le dicen tálamo se refiere al jupá, al techo este que se ponen. Por lo tanto, estos dos pasajes podemos ver que el casamiento bíblico, de la forma que Dios se lo dio a Israel, es que el novio se case bajo el dosel de boda, que ¿cómo se llama? Jupa. Y después el matrimonio se consuma en la habitación de la casa llamado Jeder. En un libro del judío, del rabí Ariel Kaplan, dice, el dosel o jupá es una casa simbólica. Es la sencilla propiedad donde el novio recibe a la novia. En las bodas tradicionales judías hoy, el novio recibe a la novia en este techito, en este jupá, que es paño sobre los cuatro postes. Pero en el principio no era así. En el principio, el jupá era la habitación donde el novio se casaba con la novia. La habitación de la casa donde el novio se casaba con la novia, después donde se consumaba el matrimonio. Hoy en día no se hace en la misma habitación, se hace en el jupá simbólicamente. Pero lo más interesante es que el jupá siempre lo tiene que preparar el padre del novio. El padre del novio es el que prepara, el que pone el jupá. Como antiguamente el padre del novio era el que preparaba la habitación. En este sentido que estamos hablando, podemos entender que el gran jupá que nosotros vemos espiritualmente hoy en día es el cielo, es la creación. Por eso dice San Juan 14:2, dice Jesús, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones preparadas para ustedes. Cuando leemos ese evangelio, no lo leemos pues espiritualmente, no entendemos lo que el Señor está hablando. Ya está, porque la palabra que usa ahí es la palabra que se usa para jeder y para jupá. O sea, está hablando espiritualmente, dice que el Señor, así como el padre del novio prepara el jupá o una casa para que se celebre el matrimonio, así el padre de Jesús está preparando también una casa en el cielo. ¿Para qué? Para preparar el matrimonio de Jesús. Referente al casamiento de Isaac y de Rebeca en Génesis 24, cuando el siervo de Abraham se encontró a la familia, a la parentela de Abraham, preguntó más tarde en Génesis 24:23, no tenemos tiempo para leerlo completo, le pregunta a Rebeca, ¿hay en casa de tu padre lugar donde podemos pasar la noche? La palabra que se dice, este lugar, la palabra que usa en la Biblia, la palabra lum, ¿qué significa exactamente eso? Una estancia para pasar la noche. Recuérdense que cuando Eliezer va a buscar el novio, novia para Isaac, Eliezer está representando de cierta forma a Isaac. Eliezer representa a Isaac. Eliezer está buscando la novia para Isaac. Recuérdense que espiritualmente dijimos que Eliezer representa a quién. Al Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver que el siervo preguntaba por un alojamiento para toda la noche en la casa del padre de la novia. Proféticamente, esto es un cuadro espiritual donde estamos viendo que Jesús va a contraer matrimonio con la novia. ¿Dónde? En casa de su padre. Y cuando el matrimonio sea consumado, la novia habitará permanentemente en la presencia junto con el novio durante toda la eternidad. En Génesis 28, 11, dice la palabra, dice que se acostó, que Eliezer se acostó y durmió en aquel lugar. La palabra sueño, en la palabra hebrea sahat, que significa acostarse, significa descansar, y también significa la unión del esposo y de la esposa. Pero vemos que en Génesis 28, 16, dice que Jacob se despertó de su sueño. ¿Se recuerdan? Dice, y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. O sea, él como cierta forma, la palabra que usa en este lugar, que usa Jacob ahí, quiere decir que está en esta casa. Es lo que quiere decir Jacob, que se traduce como lugar en la Biblia. Por lo tanto, podemos ver lo siguiente. El casamiento bíblico tiene lugar debajo de un dosel de boda, conocido como jupa. Una jupa es una casa simbólica, que prepara el padre judío hoy en día, pero que era antiguamente una habitación, y que estamos diciendo que la jupa, que podemos entender qué cosa es, el cielo. El matrimonio bíblico es consumado en una habitación llamada Heder. Jesús dijo que había muchas moradas, habitaciones en el cielo. En una de estas es donde el matrimonio espiritual del alma con Jesús se va a consumar. El lugar que Jesús dijo que iba a preparar para su novia es la cámara nupcial, donde tendrá lugar este casamiento de Jesús y la novia, que es la iglesia, que es el espíritu de cada uno de nosotros. El lugar de que Jesús estaba hablando y que iba a ser preparado corresponde a la palabra que usa Jesús, es la palabra Macrón, que quiere decir casa de Dios, que es la misma que usó Jacob cuando se despertó del sueño, que había pasado la noche, ¿se recuerdan? En ese lugar, y dijo, este lugar es terrible, este lugar es la casa de Dios. El siervo de Isaac le pidió a Rebeca un lugar, le preguntó, ¿hay algún macrón, hay algún lugar en tu casa donde pasar la noche? O sea, esto es lo que estamos viendo, que durante el retiro vamos a estarlo viendo, por eso estamos solamente poniendo las bases. En Génesis 24, del 2 al 4, Abraham hace prometer a su criado Eliezer, lo vimos cuando leímos, que su hijo Isaac no tomará esposa de entre los cananeos, sino también entre su parentela, de donde él salió. Se los recuerdo que dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon la mano debajo de mi muslo y juramenta por el Señor Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos. Es muy importante saber esto, que el Señor Abraham en este caso, simbolizando al Señor, le pidió, hizo mucho énfasis a Eliezer, no tomar esposa de entre los pueblos que lo rodeaban, sino de su misma, ¿qué cosa? Parentela, de su misma gente. Esto es muy interesante, porque esta familia de Abraham vivía en Babilonia. A pesar de ser la familia de Abraham, ellos seguían viviendo entre los babilonios, en el área que hoy más o menos es Irak. Lo vemos y dice Gálatas 3, 16, la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como se habla de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que vemos que San Pablo nos dice en Gálatas que así como la simiente de Abraham, también en Cristo se pasa a nosotros. Nosotros somos simiente, nosotros somos también descendientes de Abraham. Aún más, como dice Romanos 4:6, Abraham es el padre de ¿qué? De la fe, es el padre de todos nosotros. Por eso, espiritualmente, los herederos de Abraham también, la simiente de Abraham, la familia de Abraham, representa a todos los que se han acercado a Jesús. Todo el que se acerca a Jesús, todo el que acepta a Jesús como su Señor, es simiente, es heredero de la promesa de Abraham. Y definitivamente, según la promesa de Jesús, todos entraremos en el cielo, en la casa del Padre. La novia que fue adquirida para el hijo de Abraham, para Isaac, ya dijimos, es un modelo. Isaac es un modelo de Jesús. Cuando vimos en Génesis, vimos todas las características primogénito que fue llevado al sacrificio cargando su, su propia leña, que después fue sustituido por un cordero, que es el que tiene la alianza, el que sigue, del cual nacen las naciones. No hay duda, tenemos que ver bien claro que desde el principio Isaac es el prefigura de Cristo en el Evangelio. Y todo esto tiene una gran prefiguración alegórica en la vida de nosotros. Y es la gran pregunta, ¿por qué Abraham instruyó a su criado Eliezer que Isaac no debía tomar esposa de entre los cananeos? Y eso fue categórico. Primeramente, ¿por qué los cananeos representan la idolatría? Los cananeos representan la idolatría. Abraham, a pesar de vivir entre los cananeos, nunca cometió idolatría, porque Abraham guardaba el culto, la alianza del Dios de Israel. Lo dice Génesis 26. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando Dios le dio la ley a los hijos de Jacob en el monte Sinaí, le fue muy preciso y los instruyó que destruyeran completamente la cultura cananea y que no sirvieran a sus dioses. Lo que hemos estado estudiando Números, lo que estamos estudiando ahora Deuteronomio, hemos hablado verdaderamente por qué el Señor le dice que tienen que destruir toda la cultura cananea. Y usa una palabra que repetí. ¿Se acuerdan qué palabra yo utilicé continuamente? No se recuerda. Esa fue la palabra que utilicé, radicalidad. No se puede contemporizar en las cosas de Dios. ¿Se es? ¿O no se es? Abraham vivía entre los cananeos, pero sabía que los cananeos eran, ¿qué cosa? Idólatras. Fíjate lo que le dice el Señor en Josué 23, del 11 en adelante. Josué 23, del 11 en adelante. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartáis, os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si conciertan con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sepa que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán dadas por lazos, por tropiezo, por azote para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta tierra que el Señor vuestro Dios le ha dado. El Señor dice, con la idolatría no se puede transigir. ¿Qué cosa es la idolatría? Todo lo opuesto al culto de Dios vivo. Nosotros adoramos a un solo Dios. Los idólatras adoraban cosas que ponían en el lugar de Dios sin ser Dios. Por lo tanto, vemos cómo Abraham fue obediente a Dios. Y a esta palabra que más tarde el Señor le va a dar a Josué. Obedeciendo a Dios, vemos que es la voluntad de Dios, deseando que Isaac nunca se casara con ninguna de los hijos de los cananeos. Igualmente, Dios busca una novia para su hijo que verdaderamente sea fiel a la palabra de Dios. Hoy en día podemos decir que ¿qué cosa es la idolatría? Hoy en día la idolatría es el sistema de cosas que nos está rodeando, que vivimos en el mundo. Eso es lo que hoy en día, lo que eran los cananeos en esta época, en aquella época, para nosotros ahora, ¿qué cosa es? El sistema de cosas que nos están rodeando. Si ustedes ven todo el sistema que nos está rodeando, a través de la televisión, a través del radio, a través del internet, en la escuela a nuestros hijos, en la misma iglesia, no tenemos que irnos muy lejos, dentro de la misma iglesia, son sistemas, son acciones, son formas de ser, formas de vida, que nos están haciendo que adoremos a otros dioses. Nos proponen, inclusive yo les decía a ustedes en las otras clases, que inclusive hasta muchas de estas iglesias, sectas que han surgido, también tienen una idolatría cristiana, porque están sustituyendo a Dios por el milagro, o están sustituyendo a Dios por lo que Dios te puede dar. Y desde que tú vas a la iglesia para ver si agarras un milagro, o si desde que tú vas a la iglesia a ver si Dios te da, como si Dios fuera el Social Security o un gran banquero, desde que tú vas a la iglesia, créelo o no, eso es idolatría, porque estás sustituyendo la voluntad, el amor de Dios, por lo que Dios te puede dar. Y Dios provee siempre, pero lo dice el Señor bien claro en su palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás se te va a dar como añadidura. Así que lo primero, así que vemos que hay idolatría hasta dentro de los que se llaman cristianos. todas estas iglesias, fíjate, todos los anuncios y todo lo que ponen en televisión, ¿qué cosa es? El milagro, el milagro, el milagro, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar dinero, Dios te va... Y con eso pues nos olvidamos verdaderamente que la primera obligación de nosotros es adorar a Dios y buscar a Dios. Por eso nos rodea, podemos decir que un gran sistema cananeo actualmente, tal como rodeaba a la gente, a la familia, a los descendientes de Isaac. Y tenemos dos, que es lo que vamos a hablar durante este retiro, tenemos dos prácticas. Si practicas los caminos del mundo, verdaderamente vas a caer en, ¿qué cosa? En idolatría. Pero una cosa que vamos a hablar en este retiro, y es muy importante también, hay cristianos dentro de la iglesia que no conviven directamente con el sistema de cosas que nos está rodeando, pero se dejan llevar por ese sistema. Y esos, vamos a llamarlo, cristianos carnales. Vienen a la iglesia, no están metidos en Nueva Era, ni están metidos en santería, ni están metidos en ninguna de esas cosas raras. Vienen a la iglesia, pero tienen un pie en la iglesia y otro pie en Canaán, ¿no? Vamos a llamarlo cristianos carnales o cristianos inmaduros. O sea, vamos a hablar en este retiro que el que tiene un pie aquí y el otro en el otro lado son cristianos carnales, o vamos a llamarlo cristianos ¿qué? Inmaduros. Vamos a ver después, vamos a hablar eso después de eso. Abraham exigió para su hijo que fuera de su propia, que no fuera tomada de entre los cananeos, que no fuera tomada de entre la gente que andan en los caminos del sistema que nos está rodeando y que cada vez nos está apartando más de Dios. Ustedes han visto actualmente cómo de hace 8 o 9 años la Navidad de repente ha desaparecido. Nosotros cuando veníamos para acá estábamos comiendo en un Denis. Ayer estábamos cenando en un Denis y la señora vino y nos dijo Happy Holidays, y nosotros dijimos Merry Christmas. Entonces ella nos dijo muy bajito, pero muy bajito, con miedo, como si estuviéramos en Cuba. Nos dijo, es que nos hacen decir Happy Holidays porque mucha gente se ofende cuando le dicen Merry Christmas. Y yo le dije, bueno, cuando yo voy a Israel a mí me dicen Happy Hanukkah, yo no me ofendo. Es la cultura de ellos. Pero esa, y Midri y Sonia que estaban conmigo, saben que esa mujer nos lo dijo bajito. Nos lo dijo como cuando alguien está en un sistema que tiene miedo. A ese punto está llegando el mundo que nos rodea. Estamos rodeados de Canaán y vemos que poco a poco nos van quitando. Y eso es lo que estamos. Inclusive, ¿cuántos católicos hay que te dicen Happy Holidays? Y eso es un signo, es la punta del iceberg de que algo no está andando mal entre nosotros mismos. Por eso van a ser cristianos inmaduros o cristianos que carnales. La novia para Isaac fue tomada de la parentela de Abraham. Pero fíjate que la novia vivía ¿dónde? En Babilonia. La novia vivía en Babilonia. Ella vivía dentro de Babilonia. Y dice que cuando el siervo fue a buscar a la novia para Isaac, dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Espiritualmente, hablando, trasladando alegóricamente a nosotros hoy, la novia de Cristo, que en ese momento era la novia de Isaac, Rebeca, pero la novia de Cristo, que ahora es ¿quién? La iglesia y el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Procede? ¿De dónde procede? De Babilonia. Procedemos de Babilonia. La novia de Dios es vista como una que en un momento determinado moró en Babilonia. El llamamiento de Dios a su novia ha sido desde ese momento que la novia de Dios salga de Babilonia y lo siga a la tierra prometida espiritualmente. En Génesis 24 habla que después Rebeca deja Babilonia y se casa con Isaac y marcha para ir a la tierra que Dios prometió a Abraham. Los profetas, por ejemplo, Zacarías 2:7, dice, el pueblo de Dios es visto como una vez el que moró en Babilonia. Dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. En el Apocalipsis 18, Dios suplica a su pueblo que salga de Babilonia. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda clase de inmundicia. Y oía la voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Los protestantes, como todos saben, utilizan esto para aplicarlo a la iglesia católica, pero ni vamos a hablar de eso porque eso es pecado contra el Espíritu Santo. Yo ni voto por eso, porque el que llama a la iglesia de Cristo prostituta y Babilonia está pecando contra el Espíritu Santo. Así que ese tema que es apologética ni lo voy a tomar porque eso es delirante. Dios no va a buscar una novia para su hijo, como dice Efesios, santa e inmaculada, le va a dar la promesa: hasta la consumación de los siglos estaré con ustedes. No le va a dar la promesa: las puertas del infierno no prevalecerán, para que a los 200 años se vuelva Babilonia. Así que eso es totalmente absurdo. Vamos a ver aquí realmente qué cosa lo que quiere decir Babilonia. Pero si hay una llamada de los profetas y al Apocalipsis fuertemente que dice: salgan de Babilonia, salgan de la iniquidad. Y nosotros hay veces que no entendemos esa llamada de Dios. ¿Por qué no entendemos esa llamada de Dios? Porque no sabemos que la novia de Isaac, ¿de dónde salió? De Babilonia. Fíjate que el profeta, el Apocalipsis, está diciendo lo mismo que Génesis. Por eso le dije que Apocalipsis y Génesis, dimos un retiro, tiene una gran conexión. Por eso lo entendemos cuando dice: salgan de Babilonia. ¿A quién nos viene a la mente? Rebeca saliendo del sistema pagano donde ella vivía. Sión, y aquí vemos dos contrastes, que eso es el Apocalipsis y usa el profeta. Sión es un término para la novia de Dios. Cuando se habla de Sión, Jerusalén, es un término que se usa para la novia de Dios. En Hebreo 12:22, Sión está descrita como la Jerusalén celestial. En Apocalipsis 21, la Jerusalén celestial está descrita como una novia. ¿Se recuerdan? Dice Hebreo 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice que nosotros nos acercamos al monte de Sión, ¿quién? A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Recuérdense que muchos de ustedes no van a las clases, pero todo esto lo hemos explicado ampliamente en las clases, que hay dos Jerusalén. La primera Jerusalén es la que hizo el rey David, y que muchos de ustedes fueron, y que yo fui con Teresita y el bastón, que acabamos de venir de, y a Teresita soltó el bastón, gracias a Dios, bendito sea Dios, se curó en Lourdes y soltó el bastón, pero estuvimos en Jerusalén, la Jerusalén que hizo el rey David. Es una Jerusalén hecha por hombre, hecha de piedra, pero dice el Apocalipsis que hay otra Jerusalén. La otra Jerusalén baja del cielo. Eso no quiere decir, como uno piensa, que es un platillo volador o un ovni, o que van a ver que baja un peñón con una ciudad. No, no. Quiere decir que en la primera Jerusalén la hizo ¿quién? Un hombre en la tierra. La segunda Jerusalén la hace Cristo en el cielo. Por eso la primera Jerusalén es de abajo, la segunda Jerusalén es de arriba. La primera es de piedra, la segunda es espiritual. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? La iglesia. ¿Por qué la Jerusalén de abajo? ¿Quién mantiene la unidad de la Jerusalén de abajo? El rey David, el rey Salomón, últimamente el rey Herodes. ¿Quién mantiene la unidad de la Jerusalén de arriba? Cristo Jesús. Donde está el rey, está Jerusalén. Pero según explicamos, y pueden buscar en el website de nosotros, después les doy la referencia, hay una tremenda relación entre la Jerusalén de arriba y la Eucaristía. Porque donde está el rey, está la Jerusalén espiritual. Por eso tenemos que ver que el término Sión quiere decir Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la Jerusalén de arriba. Y Apocalipsis nos revela la Jerusalén de arriba, claramente lo dice el Apocalipsis, que la Jerusalén de arriba es una novia. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. O sea, sabemos que la Jerusalén de arriba definitivamente es una novia que está preparada, que baja vestida de novia. Y cuando la novia se viste de novia y sale de su casa, ¿para qué cosa es? Para casarse. O sea, fíjate cómo desde, para poder entender el Génesis y para poder entender bien el Apocalipsis, tenemos que irnos muchas veces a Génesis, porque uno es el cierre de él. El Génesis es el comienzo el Apocalipsis es el cierre del mismísimo Génesis y hemos hablado muchísimo de esto. Pero estábamos hablando que hay un sistema cananeo, un sistema canán que nos rodea, que es francamente pagano. Y eso ya está pues determinado. Pero ese sistema pagano que nos rodea, ¿qué está haciendo? Está afectando a cristianos que están adentro. Que los llamamos, como dijo Maeshi, cristianos inmaduros o carnales, que es lo primero que vamos a hablar. Y esto es lo importante. Los cristianos carnales, los cristianos inmaduros, creen y confían en Jesús. Vienen a la iglesia, definitivamente, conocemos mucha gente que están en toda esa tontería, pero creen en Jesús y confían en Jesús. Esos cristianos que son inmaduros, que son carnales, que están afectados por Canaán o por Babilonia, definitivamente tienen la salvación. Nosotros no somos los protestantes que dejamos a medio mundo afuera y nos vamos nosotros, nada más. Se dice que el reino de los cielos va a ser la gran sorpresa, porque muchos de los que pensamos que van a estar, no están. Y muchos de los que pensamos que jamás van a entrar, van a estar ahí. Fíjate que en San Mateo 24, ninguno de los dos bandos conocía a Jesús. Vengan porque me diste de comer. Y uno dice, Señor, ¿cuándo te dimos? Y otro, pero si yo te di. Y uno le había dado y no lo sabía, y el otro pensaba que le había dado y no le había dado. Pues, pero el cristiano que es maduro, que cree en Jesucristo, definitivamente va al cielo. No ha crecido hacia la madurez espiritual. Es un niño, no en el sentido que habla Santa Teresita de Lisieux. No como un niño espiritual como la Santa Teresita de Lisieux, sino como un niño que todavía le falta, ¿qué cosa? Crecer. Como dijo Arnold, un niño terrenal. Eso me gusta, esa frase. No ha crecido a la madurez espiritual porque tiene mente carnal. Y al tener mente carnal, está controlado por la carne. Fíjate qué interesante, los cristianos carnales no son capaces de aprender y comprender las verdades más profundas de la palabra de Dios. Un cristiano carnal no comprende la palabra de Dios. Así que si algunos de ustedes no se atrevan a decir que no entendieron el retiro, porque van a decir, ajá, ajá, no has crecido, más vale. Si no lo entienden, diga, qué lindo estuvo el retiro, y van a quedar mejor. Pero fíjate qué interesante, ¿cuántos cristianos, nosotros católicos, nosotros no conocemos, que no conocen la profundidad de la palabra de la palabra de Dios? No solo que no la conoce, que la oye en la misa y no la oye. Le entra por aquí y te les puedo asegurar que en la comunión, tú le preguntas cuál fue el evangelio y no tiene la menor idea de cuál fue el evangelio. El que goza la palabra de Dios está atento a toda palabra de Dios, que hasta en el radio tú oigas. Cuando te oyes algo que te suena palabra de Dios, el oído se te para y empiezas a, aunque en otra conversación ajena, el cristiano carnal no es capaz de aprender y comprender las verdades profundas de Dios. Se quedan por la orillita. Son los que hemos hablado tantas veces en el grupo, hemos hablado en la charla, que son los cristianos, y no vamos a entrar en ese tema, no tenemos tiempo, son los cristianos que vienen, leen el Génesis, y en vez de leer la profunda verdad que revela el Génesis, se ponen a preguntar, ¿y con quién se casó Caín? Sí, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Un mensaje tan profundo como el de Caín, que Caín es el primer nacido el hombre y la mujer crean igual que Dios, están dados crecer y multiplicados, tienen el don de crear vida como Dios, y la primera vida que debía nacer y que debía ser un motivo de regocijo para la creación, ¿qué es lo que nace? Un asesino de su hermano. No, eso es lo que nos quiere decir Dios. Entonces, eso, el cristiano espiritual entiende eso. Pero el cristiano carnal, ¿qué es lo que entiende? ¿Y con quién se casó Caín? Ustedes ven cómo se queda por la periferia y no entra. O la multiplicación de los panes. Se ponen a pensar, bueno, es que seguro que cada uno llevó pan en la cesta y no lo quería dar. Y cuando Cristo dijo, se emocionó y sacó el pan. Eso es lo que están enseñando muchos seminarios y muchos lugares en la iglesia. En vez de entrar en la relación que tiene la multiplicación de los panes con caminar encima del agua, con el discurso en la sinagoga. O sea, el cristiano espiritual profundiza la palabra de Dios. El cristiano carnal se queda, ¿por dónde? Por la orilla. Solo pueden aprender las cosas sencillas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, del 1 al 2, 1 Corintios 3, del 1 al 2, lo describió a los cristianos de mente carnal como niños, pero como niños terrenales, como dijo Arnold, dice, De manera que yo, hermano, no pude hablarlos, no pude hablaros como ni como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni son capaces todavía de comer la comida fuerte. Dice primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo que dice San Pedro? Que deseemos, ¿qué cosa? La leche espiritual como niños. ¿Pero para qué? Pero el objetivo no es mantenernos siempre tomando la leche espiritual, porque dice, ¿para qué crezcáis? O sea, dice San Pedro, el primer paso es como niño, es desear la leche espiritual, pero un niño cuando mama, cuando toma leche, ¿para qué el niño toma la leche? Para crecer, no es para quedarse toda la vida tomando leche, no crecería. Y San Pablo, que se queja a los corintios, yo quise hablarle como personas espirituales, pero no pude, nada más que le tuve que dar leche y no le pude dar vianda. ¿Por qué? Porque esa gente aún no habían crecido. Esos son los niños terrenales, los que toman de la leche de Cristo, pero no crecen a poder comer vianda, a poder comer otro tipo de cosas. Siempre se quedan en esa actitud. Y lo triste del caso es que Jesús va a venir por una novia espiritualmente madura. Jesús no se va a casar con una niña. Eso lo hizo Mahoma, que se casó con una niña de 9 años. Y eso no lo dicen en ningún lugar, dicen eso, que la última novia de Mahoma, Aisha, tenía 9 años cuando se casaron. Cristo no, Cristo se casa con una novia que sea madura espiritualmente, porque Jesús es el novio. Y estas características, estamos hablando, ya vimos lo que es un cristiano, un niño terrenal, un cristiano carnal, es el que cree en Cristo, que conoce a Cristo, pero no está todavía en Cristo. Está influenciado, ¿por qué? Por todo el sistema, podemos decir, vamos a decir, cananeo, que nos rodea. Que en el radio dijeron tal cosa, que en la televisión, y que todo lo raro se le pega. Y no todo lo raro se le pega, es una virtud increíble. No se le pega lo bueno, pero cuanta cosa rara hay en el radio se le pega y después la trata de traer a la iglesia. Porque lo peor del caso es que el que está contaminado quiere contaminar. Quiere contaminar, porque esa gente coge esas ideas y después se las traen al grupo, te las traen a la iglesia, te las traen a la familia. Pero sin embargo, las cosas espirituales, mira que uno le explica y uno le dice y no hay forma que lee, no hay forma que le entre. Pero hablando de este cristiano espiritual y este cristiano carnal, que es como la parentela de Abraham que vivía dentro de Babilonia, tenemos una característica. La novia de Isaac, ¿de dónde salió? De Babilonia. La novia de Cristo tiene que estar dispuesta a seguir a Cristo. Todos nosotros, si somos la novia, formamos la iglesia, que es la novia de Cristo, vivimos en Babilonia porque vivimos dentro de Babilonia en este sistema. Así como Rebeca salió, porque acuérdense lo que le dijo Abraham: si la muchacha no quiere salir, no lleves a Isaac nunca a Babilonia. Isaac sabía que nunca el cristiano puede regresar al lugar de donde te sacaron. Eso lo tienes que dejar atrás. Ya pasó, fue perdonado, fue olvidado, se acabó. Yo veo muchas veces en la iglesia protestante que las personas repiten y repiten, porque cuando yo era ladrón, porque cuando yo era prostituta, porque cuando yo era drogadicto, hace 40 años de eso. Está bien dar el testimonio para edificación, pero no continuamente estar siempre en lo mismo. Me contó una amiga mía que fue a una iglesia de esa y separaron los testimonios, se paró del lado y dijo, porque yo era ladrón y estuve preso, y dice que ella se echó para acá y la de acá se parece, porque yo era prostituta, y dice, ¿y dónde me arrimo? Y yo digo, hermano, hay que salir de Babilonia. Cuando el Señor te llama, lo que se quedó atrás, se olvidó y se fue. Y se fue. La novia de Cristo debe estar dispuesta a seguirle. Y esa es la gran característica. Y yo creo que también eso es un poco el fallo, también lo hemos hablado, fue un poco el fallo de la iglesia como decía Monseñor Agostino Marqueto en el libro que escribió sobre el concilio, que decía que el gran problema del concilio Vaticano II no fue el concilio, fueron los que implementaron el concilio. Porque si ustedes leen los libros del concilio, son espectaculares los libros del concilio, pero los que implementaron después el concilio, ¿qué dijeron? ¿Qué quisieron? ¿Tú sabes lo que quisieron hacer? Quisieron coger al novio y sacarlo de la promesa y llevárselo a Babilonia. Ah, tenemos que salir los cristianos, tenemos que ser igualitos que el mundo, tenemos que irnos al mundo y parecernos al mundo para que el mundo se convierta. ¿El mundo se convirtió? No. Y los que salieron a hacerse igualitos al mundo terminaron exactamente igual que el mundo. La iglesia no tiene que ser igual que el mundo. El mundo tiene que ser como la iglesia. Y ese fue el gran fallo que hemos tenido durante 40 años y de ahí vienen todos los problemas que tenemos en la iglesia hoy. Quisimos ser como el mundo y terminamos siendo exactamente igual que el mundo, con los mismos problemas del mundo. Y eso fue un error muy grande. Acuérdate, Isaac nunca podía ir a Babilonia. Quien se quería casar con Isaac tenía que venir a la promesa, a donde estaba Isaac. Y Abraham en eso fue categórico. Espiritualmente, la novia de Cristo tiene que estar dispuesta a seguir a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Vamos a hablar después de esto, que es como el Shema de Israel. Jesús ha de ser el deseo del corazón de la novia, como lo fue de Rebeca. Agradar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida ha de ser el deseo de la nueva novia de Cristo. Hay cantidad de ejemplos en los evangelios donde Jesús dijo montones de veces a las personas que lo siguieran. Cada vez que Jesús dice a la persona, sígueme, pues ahora siempre lo vamos a relacionar con la palabra de Abraham a la novia. Siempre, pues, dile a la novia que si quiere casarse con mi hijo, tiene que dejar lo que tiene y seguirlo. La novia de Cristo debe hacer de Jesús el novio, el primer amor de su vida. Y que es espiritualmente, es la novia de Cristo, lo primero que tiene que buscar es el reino de Dios. Tal como Rebeca estaba buscando, ¿qué cosa? La casa de Abraham. Vamos a ver después en todo esto los camellos, que es muy importante. Dice el Señor en San Mateo 6, buscad el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas le serán dadas por añadidura. La novia de Cristo tiene que buscar a Jesús como novio. Cuando digo novio, novio es esa unión. Que todos los que han sido novios y todas las que han sido novios saben las características del novio y la novia. El novio y la novia siempre están, ¿qué cosa? Hablando. Aunque no tengan nada importante que decirse, siempre están diciéndose. Eso es lo que el alma tiene que buscar con Jesús. El alma que se enamora de Jesús, tal como la novia se enamora del novio, siempre tiene algo que decirle a Jesús, aunque sea bobería. La novia siempre quiere estar con el novio. Todo el tiempo le parece poco para estar con el novio. El alma que se une a Jesús siempre tiene que tener deseo de estar con Jesús. Y todo el tiempo le debe parecer. Exactamente, todo lo que se hace en un noviazgo, nosotros podemos trasladar a la vida espiritual. Y una novia que hace tontería por el novio, a la gente le llama la atención. Una tontería que hace de una novia que hace por el novio, ¿qué más lo que dice la familia y la gente? Está enamorada. Hermano, no nos importe lo que la gente diga de nosotros si hacemos tontería por Jesús. ¿Tú sabes qué? Estamos enamorados. A la novia no le importa que le digan que está haciendo tontería. Y nosotros no debemos tener el respeto humano de lo que puedan decir de lo que puedan decir de nosotros. Jesús dice en Lucas 9:23 y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquellos que siguen a Jesús deben poner a Jesús y el reino de Dios por encima de todos los deseos, inclusive los deseos personales. En Lucas 14:27 está escrito: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo muchas veces no entiendo qué evangelio leen los protestantes, porque continuamente están diciendo que si te vuelves protestante, pues todo, te van a caer los millones del cielo y vas a tener un carro del año, y eso no es lo que dice el evangelio. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así es, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es contrario a todo lo que yo oigo predicar en muchas iglesias, pero eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que arrastra a la gente. Por lo tanto, así como Rebeca estaba dispuesta a dejar su país y seguir Isaac a la tierra prometida, la novia de Cristo ha de estar dispuesta a dejar a un lado sus propios intereses personales y hacer de Jesús el primer amor de su vida y seguirle a donde Jesús quiere que él vaya. Aceptar este llamamiento de Jesús, aceptar la perfecta voluntad de Dios en la vida del creyente. Cuando uno comienza, toda novia quiere agradar al novio. Toda novia, si el novio llega, pues quiere estar bien presentable. Si no se pinta, quiere agradar. Si tú somos la novia espiritual de Cristo, tenemos que vivir siempre pendiente de qué, de que yo quiero agradar al novio. Yo quiero que cuando el novio me vea, verdaderamente vea en mí lo que ve en mí, le agrade. Esa es la principal idea de hoy en día del cristiano, cuando hablamos de la novia de Cristo como iglesia y como cada uno de nosotros, que antiguamente pues estaba reservado pues a las personas que entraban a la vida consagrada, y la gente del mundo, como que andábamos medio que todo el mundo en Babilonia o en Canaán, pero hoy en día, gracias a Dios, porque también el concilio no tuvo cosas malas, también ha tenido cosas muy buenas, eso también se ha trasladado a los laicos. Los laicos podemos tener una vida mística, podemos tener una vida de unión con Dios, a pesar de estar en nuestro propio trabajo, en nuestra propia. Pero esta característica que hemos visto es, y después vamos a seguir, vamos a tener un pequeño receso, esta característica que hemos visto de la novia. La novia que Dios quería para, que Abraham quería para Isaac y que Dios quiere para Jesús, está haciendo alegóricamente, la novia tenía que ser de su misma parentela. La novia vivía en Babilonia, rodeada de pueblos paganos. El Señor Abraham le dijo a Eliezer, bien claro, que nunca tomara novia entre los cananeos. La novia tenía que seguir al enviado del Padre, ¿no? Y vamos a ver después, la novia encontró con el enviado del Padre cuando estaba sacando agua. Y cerrando esto mismo, el cuadro espiritual: Abraham, el Padre, Eliezer, el Espíritu Santo, Isaac, el Hijo, Rebeca, la novia. Podemos ver que el Padre manda al Espíritu Santo ¿a qué? A buscar una novia para su Hijo Jesús. El Espíritu Santo es el que viene en busca de cada uno de nosotros. Así como Eliezer salió en busca de la. ¿A dónde va el Espíritu Santo? A buscar al creyente. Va a buscar al creyente entre aquellos que quieren o que tienen deseos de Jesús. No va a buscar nunca. Para dejar esto claro, no estamos hablando en este momento de conversión. Estamos hablando de crecimiento espiritual. No estamos hablando de conversión. El Espíritu Santo convierte a la gente, pero no estamos hablando de la gente que se va a convertir. Estamos hablando de los que quieren, que están ya dentro de la iglesia. El Espíritu Santo va a salir a buscar dentro de la iglesia. Vamos a ver después en otra charla cómo los cristianos espirituales se quedan en los hechos nada más, y cómo los cristianos carnales se quedan en los hechos nada más, y los espirituales se quedan en el camino. Son las dos diferencias, eso lo vamos a ver después. Vemos cómo el Espíritu Santo sale a buscar quien quiera tener un mayor crecimiento con Dios entre aquellos que son de la familia de Dios, entre aquellos que se quieren parecer a Dios. Y vemos que este Espíritu Santo que sale a buscar se encuentra con nosotros siempre, ¿en qué? Cuando hay agua, en el agua que simboliza la abundancia de Dios. Ahí es donde Dios va a encontrar el alma de que lo busca, que tiene sed de él. El Espíritu Santo entonces lo va a llevar a esta unión con el novio, que es Jesús. Todo esto por voluntad de quién, por voluntad del Padre. Vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos ahora.